Tú y yo, muchacha, estamos hechos de nubes. Pero ¿quién nos ata? ¿Pero quién nos ata? Dame la mano y vamos a sentarnos bajo cualquier estatua, bajo cualquier estatua. Que es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cantaros.
En esta jornada de Radio por la Utopía estamos haciendo diferentes entrevistas a personas utópicas. Personas que desde sus ámbitos tienen una larga trayectoria y compromiso para hacer sociedades más justas y solidarias, más libres y responsables y más felices, más dignas y felices. Una de estas personas es Francisco Javier García Gutiérrez, sacerdote, cura comprometido con la realidad que le toca vivir. Ha estado, bueno, sigue estando muy vinculado al movimiento juvenil y asociativo, a la JOD. Actualmente es capellán también en el Centro Penitenciario de La Moraleja, una experiencia importante para un utópico, y es uno de los tres curas que están en la parroquia de Venta de Baños. Buenos días, Javi.
Buenos días.
Ya te llamo Javi como en plan ya más coloquial, si te parece.
Sí, además nos conocemos tú y yo desde mucho tiempo.
Nos conocemos desde hace mucho tiempo, efectivamente. bueno, te he hecho esta presentación muy muy breve, pero sí me gustaría comentar un poquito más contigo. Bueno, estás ahora en Venta de Baños, has estado también en Palencia como cura, ¿no? Como cura
sí,
en parroquia, ¿no?
Sí, en el barrio de San Antonio.
Sí, sí, muy cerquita de aquí, después de Radio Colores.
Después Calabazanos.
Sí.
En la parroquia de San Marco,
sí,
en el polígono, en Venta de Baños, en Magaz en este momento. Y sobre todo mi mayor trabajo es en la... Llevo 13 años en que mi mayor trabajo y compromiso es en la prisión, en la pastoral penitenciaria.
Esto nos da para hablar sobre todo de utopía. Y cárceles y utopía es una realidad. Es también un algo que hay ahí, ¿no? Y luego también tu trayectoria, porque yo en realidad cuando te conocí estabas muy ligado a un movimiento juvenil que casi compartíamos, que era en la JOD, ¿no? Has sido y sigues ligado, ¿no?
Sí, sigo ligado. Aunque no hay JOD en Palencia ni en toda Castilla y León, yo sigo ligado a la JOD. Aporto lo que puedo. Finales de agosto iré con los responsables de la JOD Nacional para un cursillo sobre revisión de vida, ver la metodología, ver, juzgar, actuar. La JOD me ha dado muchísimo. Y entonces, yo creo que la seguiré queriendo y aportando todo lo que pueda en toda mi vida hasta que me muera.
Eso lo compartimos también desde diferentes ámbitos. Bueno. Sí, sí. Si te parece, como íbamos a hablar de la utopía, me imagino que tanto del movimiento asociativo, de tu labor con la juventud, ¿no? Y de la juventud, de la labor en la prisión con los más desfavorecidos y bueno, con la gente, bueno, vamos a ir hablando a lo largo del tema que para el que te había invitado a esta jornada de la utopía, que es hablar de la utopía. Y quizá la primera pregunta es, ¿qué es para ti la utopía?
La utopía. Recuerdo unas frases de Eduardo Galeano. Está en el futuro para que caminemos. Siempre se desplaza más allá en el horizonte para que sigamos caminando, ¿no? Lo primero que me viene a la mente. ¿Qué es la utopía? Bueno, pues yo creo que la utopía es el sueño de la humanidad. La idea de un mundo mejor. El sueño de un mundo mejor, una vida más feliz. Una vida personal de cada uno. Todas las personas tenemos utopías o deberíamos tenerlas, ¿no? Y la utopía social del conjunto de la humanidad. Tiene que ver la utopía con los sueños más humanos, más arraigados en el ser de la humanidad. Con los sueños mejores de cualquier persona, de cualquier sociedad. En un momento dado de la historia, Yo creo que será difícil, no lo sé, encontrarse con personas, con gente que no tiene sueños buenos, deseables para él y para el conjunto de la humanidad, ¿no? Pues pensemos estoy pensando en el sueño de la libertad, el gran sueño de la libertad, que siempre es una pelea y una lucha. Y que nunca hay un punto de llegada, ya hemos llegado, esta es la meta, ¿no? Siempre hay que seguir caminando, siempre hay que seguir peleando por ella, siempre aparecen problemas. Y pensemos, también pienso en la utopía de la igualdad. Vivimos en un mundo tan, tan desigual, tan terriblemente desigual. Y en la utopía de la fraternidad, tengo aquí delante, a ver, una encíclica, una carta encíclica que escribió el Papa Francisco no hace mucho, Fratelli Tutti, todos somos hermanos, que es una de las grandísimas utopías y de las menos conseguidas, la que menos avances ha habido, que es la fraternidad. Pues son las tres grandes palabras que nacieron con la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad, la fraternidad, lo tengo en mi mente y de algún modo me ayudan. Si la
Sí.
humanidad sigue creciendo a mejores, porque hay grandes y pequeñas utopías. Esto es lo que respondo a lo que me dices.
Sí, porque además cuando conseguimos una utopía ya está ahí la siguiente, ¿no? Las utopías muchas veces son realizables, aunque haya gente que no se lo crea. Y esa nueva utopía, como dice Eduardo Galeano, no sirve para caminar, no nos da más utopías. Y así nos has hecho una definición muy buena de estos tres grandes valores universales que esperemos que no se pongan en cuestión en Francia, ahora aquella, el lugar de donde salieron, ¿no? Para ti, o sea, ¿qué utopías, por qué utopías hay que trabajar desde los ámbitos en los que tú te mueves o trabajas? En este caso, ¿qué utopías concretas habría que conseguir en ese campo de la, en ese ámbito de los jóvenes, ¿no? Y en ese otro ámbito de las prisiones, ¿no? Que son los lugares donde tú te desenvuelves, ¿no?
Pues fundamentalmente, me voy a decir una cosa relacionada con el ámbito de la prisión. Creo que una de las utopías que hay que perseguir es la de impedir que entren personas en prisión. El conjunto de la sociedad no sabe bien lo que es estar en prisión. Se piensan que es estar en un colegio mayor o de vacaciones o. Tremendo, incluso hay gente dentro de prisión que me dice y que no pertenecen al mundo marginal, ni su vida es delincuencial, sino que bueno, se ha metido la pata porque a veces la vida es complicada y uno se deja llevar. O sea, yo nunca pensé que esto fuera así. Estoy mal, estoy destrozado. Bueno, pues una utopía es que no entren personas en prisión o que entren las menos posibles. La utopía, perdón, la prisión pertenece al mundo de la distopía. Pertenece al mundo de la distopía, es el mundo al revés. Que no entre gente en prisión. Por eso hay que trabajar la prevención. Por ejemplo, si la enfermedad mental, ya hay un montón de enfermedad mental en nuestras
En las
sociedades
prisiones, sí.
y en las prisiones, eso. Si la enfermedad mental importara más a la sociedad, muchas personas no entrarían en prisiones. Porque el porcentaje de personas con enfermedad mental en la prisión es casi del 40-50%. Y más, o por lo menos el 15% de las personas que están en prisión son psicóticos. Es decir, que padecen enfermedad mental grave. Yo cuando entro en algunos módulos, en algún módulo en los que fundamentalmente están personas con enfermedad mental, pues la primera pregunta que me hago es, ¿y qué hace esta gente aquí? ¿Por qué tienen que estar aquí? ¿No sería mejor que estuvieran en un psiquiátrico y bien atendidos? Pues luego hay que avanzar a una sociedad mucho mejor en todo este tratamiento. Y si no hubiera otro problema, y si no hubiera tanta desigualdad social en el mundo, una desigualdad insultante, muchas personas pues no tendrían que emigrar, ni buscar amparo, ni refugio, y terminar muchas de ellas en prisión porque se han agarrado y a veces a lo peor, al pequeño tráfico de drogas, conducción de patera, tráfico de personas, y todo esto lo provoca una desigualdad global. Y otro problema, si en nuestra sociedad no hubiera tanto machismo, no habría tantos varones en prisión por maltrato y por violencia de género. Esto no es un problema solo individual, es un problema social. Es la cultura en la que nos movemos, de la que hemos heredado y como que no pasara nada, y seguimos con patrones machistas. La prisión, como he dicho antes, es una distopía de la sociedad. Es el lado oscura, el lado oscuro de la sociedad. Lo que la sociedad ha de superar para ser más humana. Recuerdo cuando comenzaba esto hace ya bastantes años, cuando comenzaba a trabajar en la prisión, que el capellán entonces de Burgos me decía: si quieres conocer los conflictos y los problemas sociales aún no superados, vete y observa lo que hay en prisión. Y eso te está diciendo lo que hay fuera.
Sí. Te iba a decir, porque, bueno, no sé si ibas a decirme algo más de esto, ¿no?
No.
Te iba a preguntar ya sobre la prisión, porque a veces hace la gente se puede hacer la idea que un capellán en la prisión no es el que va a dar la misa o la liturgia y las confesiones, que hacéis una labor, sobre todo también a través de la asociación Mateo 25, que trabaja de pastoral penitenciaria, que hacéis una labor más amplia social. No sé si puedes comentarnos algo de esto también, ¿no? Para luchar contra, en ese ámbito distópico, para luchar contra la utopía.
Sí, es la pastoral penitenciaria es la presencia de la Iglesia en la prisión. Pastoral penitenciaria más Cáritas, que trabajamos pues conjuntamente, somos Iglesia. Y nuestra labor se enmarca, por un lado, en lo que es el acompañamiento humano y espiritual, porque todos somos espirituales, creamos o no, creamos en Alá, creamos en el Dios cristiano o seamos budistas, ¿no? El acompañamiento humano, sentarse a hablar, sentarse a escuchar y que nos vean cercanos. No somos funcionarios, no pertenecemos a la institución, y que nos puedan ver con confianza. Es el lado más religioso, tenemos misa todos los domingos, y más espiritual y más humano. Y por otro, pues el lado social, desde... Pues se me ha parado la pila del reloj. Usted, padre, me puede poner una pila, pues trae el reloj y yo te pongo una pila. Y estas pequeñas cosas, no veo para leer. ¿Me puede usted comprar unas gafas de lectura en una farmacia? Todo este tipo de cosas. Y algo fundamental, muy importante, es el poder disfrutar de permisos. Paso para eso tenemos el albergue de Cáritas, que es unas instalaciones extraordinarias y donde pueden las personas en prisión que les conceden permiso salir a disfrutar de 5 días y están ahí acompañados por Cáritas, por nosotros, o las personas, alguna persona que sale y no tiene a nadie ni tiene nada, que se pueda quedar ahí hasta poder cobrar la pensión por excarcelación, o se le busca otro lugar o lo que sea. Sí. Hay un problema muy gordo, es las personas que salen de prisión y no tienen dónde ir, solo tienen la calle. Entonces, bueno, en todo esto andamos metidos. En el fondo es una, pues, por la entrevista, el objeto de la entrevista, ¿no?
Sí.
Conseguir una sociedad más mejor, más utópica, más humana, Pues ahí estamos metidos.
Sí, hay una frase que en este momento no recuerdo de quién es, que dicen, abrid escuelas y se cerrarán cárceles.
Sí, sí, me suena, no sé de quién es, pero es verdad, es verdad. Es
no
verdad.
Sé si es de Concepción Arenal, pero o se lo han atribuido, pero bueno, que eso es una de esas utopías, más escuelas, menos, eso implicaría menos cárceles, más educación
sí.
Y más
A más
igualdad.
Cultura,
Sí.
Evidente, a más cultura, pues menos problemas.
Y en el ámbito este de la juventud, ¿por qué utopías hay que luchar hoy por la juventud?
Pues mira, yo a mis 64 años sigo acompañando a algunos chavalillos de confirmación que digo, pues si es que ¿qué estoy haciendo yo con 64 años que soy su abuelo? Así que les pido perdón ya de entrada. Digo, disculpad, pero es que no hay otra gente que esté que se comprometa con esto para ayudaros a reflexionar un poco y a desear lo mejor en la vida y conocer a Jesús de Nazaret. Bueno, pues estoy con dos grupitos de chavales en Venta de Baños y en Magaz de Pisuerga. Algo a trabajar mucho con ellos, pero pues son gente muy buena, muy noble, muy noble. Yo les veo muy, muy vulnerables al tipo de sociedad en la que estamos y al tipo de sociedad que tiene mucho que ver con los móviles, con toda la información que les llega, con toda, y que ellos a veces no saben discriminar, ¿no? Si les llegan mensajes directos de todo lo que son mensajes populistas de la ultraderecha, y ellos se los creen a pies juntillas, y no tienen un conjunto de para poder valorar eso críticamente, ¿no? Se lo creen. Todo el problema de la pornografía, ahí están ahora los gobiernos de Europa, diciendo cómo atajamos esto, que chavales con 9 años, con 10 años, estén viendo a través del móvil pornografía.
Sí, que luego tiene que ver mucho con todo el tema de la violencia de género que decías. También, al final, eso genera comportamientos machistas violentos que luego acaban donde acaban.
Sí, sí, sí. Pues hay algo a trabajar socialmente el conjunto de la sociedad, ¿no? Familias, la educación, la iglesia, todos, porque es una sociedad pues que hay que ponerle a los chavales, hay que ayudarles a situarse y a no tragarse cualquier cosa, ¿no? Porque les va a hacer daño para toda la vida.
Sí, en el esquema que os he pasado a las personas que os estamos entrevistando, a estas personas utópicas, os hacíamos también una pregunta que es para ti, aunque ya me has contestado muchas cosas, ¿no? Pero ¿qué es para ti una sociedad utópica y distópica? También porque muchas veces desde la distopía entendemos qué es la utopía, ¿no? Desde las carencias entendemos qué es lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, entonces, no sé si, ¿qué nos puedes decir de esto?
Pues bueno, algo tan evidente como que una sociedad utópica tiende hacia la conquista de la felicidad. Yo creo que la felicidad está en el centro, en el horizonte. Una sociedad utópica busca la conquista de la felicidad de todos sus ciudadanos. Que todos los ciudadanos, no solo unos pocos, todos puedan ser medianamente felices, puedan estar bien, disfruten de bienestar. Esto es la utopía, ¿no? Y que una sociedad distópica pues es justamente todo lo contrario, ¿no? No busca la felicidad, es que ni se lo pasa por la mente, ¿no? Y no busca la felicidad de todos, en todo caso, del que manda, ¿no? En una sociedad distópica no hay ciudadanos. Hay súbditos. La distopía busca el dominio, el engaño, la manipulación, la opresión, la distracción de sus súbditos, ¿no? Una de las cosas que a mí personalmente me indigna mucho, y yo formo parte del problema, es, por ejemplo, la sociedad del consumismo, la sociedad del consumo. Realmente no importa el bien. La gente nos engañamos comprando cosas y venga a comprar cosas. Y es un puro engaño. La democracia nunca conseguida del todo, sino en proceso de mejora, pertenece a la utopía. Yo creo que una de las grandes palabras de la utopía es la democracia. Gobierna el pueblo. Somos el pueblo quienes nos organizamos para hacer una vida social humana. En cambio, justo todo lo contrario, las dictaduras, del signo ideológico que sean, pertenecen a la distopía. Porque no cuentan las personas, no cuentan los pueblos, su libertad, su pluralidad, no cuentan las cosas y el yo mando sobre ti. Así lo veo.
Es interesantísimo así las reflexiones que nos vas haciendo, me gusta. Bueno, y luego otra cosa que os preguntábamos también, que eso es el binomio utopía y diferentes aspectos. Te los voy a ir mencionando o de lo que tengas y tú me vas diciendo, ¿no?
Vale.
Binomio entre utopía y esperanza.
Esperanza es una palabra muy, muy cristiana. La esperanza es un anhelo del alma, diría, ¿no? La esperanza de verdad nace desde el fondo del alma, desde el fondo del ser. Es el anhelo profundo del ser humano que le impulsa, nos impulsa a seguir caminando hacia el futuro y a soñar, a no dejar nunca de soñar. Es la convicción de que un día llegará esto a su plenitud. Esto que deseamos, que pensamos, es una convicción de que esto será verdad. Para los creyentes, la esperanza es más aún, tiene más. Y es esto, que donde no llegamos, porque nos topamos con los límites de nuestra fragilidad, cabe seguir esperando. Aunque ya hemos agotado todas nuestras capacidades de esperanza, cabe seguir esperando, porque la esperanza es un regalo de Dios. Es un don, un don. De hecho, la esperanza forma parte de las grandes afirmaciones del cristianismo, junto con la fe y el amor. La esperanza.
Bueno, y que también va, quiero decir, que desde la perspectiva creyente, como tú muy bien dices, pero que la esperanza también es un valor para incluso para los no creyentes, ¿no? Es lo último que se pierde, ¿no?
Sí.
Utopía y solidaridad. Ese binomio.
Utopía y solidaridad. Todas las personas solidarias son utópicas. No conozco a nadie que practique la solidaridad que no sea una persona utópica. Aunque no sea de grandísimas utopías como las que estamos hablando, pero sí de pequeñas utopías.
Sí.
Porque si te comprometes a favor de una causa, es porque estás convencido de que la realidad debe ser de otro modo y que tú, con tu pequeña aportación, estás contribuyendo a ello. Luego, ahí hay una utopía, ¿no?
Uh-huh. Y utopía y política.
Utopía y política. Utopía y política. Pues, basta, déjame pensar un momento.
Sí.
Déjame pensar un momento porque no me sale del todo.
Fíjate tú, te voy a hacer un comentario. Cuando utopía y política, la palabra utopía fue un invento de Tomás Moro, quien escribió el libro Utopía como en un lugar haciendo una sociedad justa. O Tomás Moro era, aparte de un religioso, era político también. Y lo que hace es una sociedad política, igual que la Ciudad del Sol. Cuando se hacen utopías, se construyen sobre bases políticas, ¿no? Porque es la organización social.
Sí. Bueno, porque la política es la organización de la polis, de la ciudad, ¿no? De la humanidad, de la sociedad. Y eso lo hacemos entre todos. Hay una política pequeña que es, bueno, que son los partidos políticos y todo esto, ¿no? Pero hay una política que nos... No, cuando la gente dice, no, es que yo en cuestiones de política, todos somos políticos. Todos
Todos.
somos políticos. Desde cuando te levantas y das o no das los buenos días al vecino, te comprometes o no te comprometes con tu familia en la educación de tus hijos o tus nietos, todo eso es política. Que es, vas en una dirección o vas en otra, todo eso es política, ¿no? Bueno, la pregunta de utopía política. La política es, la política buena, diría yo, es utópica. Toda política buena es utópica, tiene grandes dosis de utopía, porque piensa más allá de lo dado, no solo gestiona, piensa más allá. La política buena inventa, busca respuestas, busca consensos, piensa en el bien común de todos. Estoy pensando en cómo se gestó, por ejemplo, la Unión Europea.
Sí.
¿Quién inventó todo esto? ¿Quién se sentó a pensar que podemos salir más allá de los estados-nación y generar aquí una comunidad mucho más amplia, como es la Comunidad Económica Europea, ¿no? En cambio, por ejemplo, la política mala, que tenemos mucho de ello, pues suele terminar, una de sus consecuencias es pues que hay mucha corrupción y que en la gente genera mucha frustración, mucho desencanto y mucho insulto. ¿Y qué más voy a decir? Pero eso es una política de la mala, mala, mala.
Aspiramos a una política más de convivencia, de sociedad capaces de convivir y entenderse.
Eso es, eso es.
Construcción de ese tipo de política. Y otro binomio, utopía y salud.
Salud. Pues viva la seguridad social. Viva la seguridad social. Y hagamos posible que viva, ¿no? Pienso que
Sí.
si una sociedad pierde sus utopías, que tiene que ver con sus grandes principios, las grandes utopías generaron grandes principios, que son los que la construyen y mantienen como sociedad. Si esto lo perdemos o lo vamos perdiendo, es que la sociedad está enferma. Un ejemplo. Si en una sociedad la gran utopía es el consumo de cosas, es que algo no va bien. Y hablando de salud, así, una de las grandes utopías que es políticas, sociales, que es la salud gratuita para todos. Para eso hay que cotizar, para eso hay que pagar impuestos. Eso es bueno para todos, para el bien común. Cuando nos vamos desagregando de todo eso y perdemos la referencia de lo grande que es eso, es que algo nos pasa, no estamos bien. Y hablando de salud, si el sistema público, eso es lo que acabo de decir, va perdiendo todo esto en favor de intereses particulares, privados, capitalistas, no, es que esto no funciona, nos están comiendo la cabeza. Porque el capitalismo, que a veces que busca engullirlo todo, pues con todos los respetos, pues yo creo que no pertenece a la utopía, pertenece a la distopía. Y hay que poner frenos porque la persona debe estar en el centro de todo, ¿no?
Sí, que la salud es un derecho y hay que prevenir y curar, ¿no? Y el consumo, bueno, el consumo, sí, el capitalismo convierte la salud en un negocio y la salud no puede ser un negocio, ¿no?
Claro, pues si tienes dinero no tienes problemas, pero si no tienes
Sí,
dinero, ¿qué
tienes
pasa? ¿Que
dinero.
te mueres en una cuneta?
Utopía y diversidad, ¿qué me dices?
Pues estoy pensando en el arco iris.
Estás
La
pensando en el
diversidad,
arco iris.
sí, la diversidad es el arco iris. Por lo tanto, la diversidad forma parte de la utopía, la pluralidad. Como todos los colores forman.
Arte.
Todos los colores del arco iris forman parte de la luz, ¿no? De la luz. La luz está llena de colores y la luz es ver, la luz es vida, ¿no? La vida es diversa, por definición. La humanidad es increíblemente diversa y plural. Y esto es muy rico, es muy bello, nos humaniza
Sí.
a todos. Es incomprensible, es incomprensible. Provoca rechazo, miedo. No sé, los profetas de que se apuntan a un solo color, dicen que la vida es este color, y dicen, pero por favor, mira el arco iris, la vida es arco iris, hombre.
Y otra, quizá esta es como la de la solidaridad, ya sé lo que me vas, bueno, que es parecido a lo que me has dicho antes de utopía y solidaridad, pero sería utopía y compromiso social.
Pues algo que ha aparecido de refilón en la conversación esta es que los sueños utópicos hay que pelearlos, hay que conquistarlos y mantenerlos de siempre, siempre. Y a lo mejor otros hay que inventarlos. Y eso exige el compromiso de todos. No es cuestión solo de cuestión de políticos. No, no, es una cuestión de todos.
Sí,
Vivimos en una época en la que por la emergencia de las extremas derechas, que negacionistas de las barbaries del pasado, estamos comenzando a darnos cuenta, por lo menos algunos, de que las conquistas sociales no fueron de una vez para siempre, sino que hemos de
hay que
seguir
pelearlas, ¿eh?
defendiéndolas y conquistándolas siempre. ¿Sí?
Sí, el compromiso social y la participación, al igual que la solidaridad, como mencionabas antes, son inherentes a la utopía, ¿no? Bueno, y ya
Sí,
para
sí, sí.
terminar, dos palabras, otro binomio, utopía y conocimiento.
Conocimiento. El conocimiento nos sana, nos saca de la ignorancia. Para crear personas utópicas es necesario que conozcan, que conozcamos, que nos formemos, que conozcamos mejor la realidad. La realidad es muy compleja, es muy densa, muy diversa, muy plural. Que nos conozcamos mejor personalmente y también la realidad social. La realidad social no se conoce con solo un brochazo. No, es muy complejo.
Ni con un meme, ¿no?
Eso es. El conocimiento ayuda, ahuyenta prejuicios, estereotipos, bulos, mentiras. Nos saca de la ignorancia y de la brutalidad, de lo que pienso.
Bueno, Javi, ya para terminar, te voy a pedir tres cosas para ayudarnos a reflexionar. Bueno,
Bien.
a ver, una película utópica y distópica. Una canción utópica y distópica y un libro, también recomiéndanos un libro sobre distopías y sobre utopías. Vamos con la película primero.
Vale. Sí, como lo tengo un poco pensado porque ya me dijiste de qué iba el
Sí,
tema,
te di el
porque
esquema
si
para
no,
que
no
lo.
sabría decir.
Todo,
Pues
en la
bien,
radio todo
sí.
hay que guionizarlo también, espontáneo pero con guión, hay que saber de qué
Sí,
hablamos.
sí, sí. Lo he pensado un poco y me viene una película, es la lista de Schindler. La lista de Schindler que, bueno, la he visto un par de veces. En ella aparecen las dos cosas, ¿eh? La distopía y la utopía. Por lo menos yo
Sí.
así lo quiero ver. La distopía, que es un campo de concentración. La distopía es el exterminio nazi del pueblo judío. Yo no sé si hay un paradigma mayor de distopía como fue el holocausto nazi, ¿no? Y la utopía es, yo la veo encarnada en el proceso de cambio que se da en el protagonista, en Schiller,
Sí.
que comienza aprovechándose de la situación y que solo busca su enriquecimiento, pero la realidad, la humanidad de la gente machacada, le va cambiando la mente, le va cambiando el corazón, hasta solo buscar salvar personas. Ya se olvida de su negocio y lo único que busca es salvar personas. Y hay una escena final que impresiona porque él podría haber salvado a más. No, no deja de repetir esta frase, ¿no? Y está rodeado de judíos que él ha salvado. Y él diciendo, es que sí, podría haber hecho más, podría haber hecho más. Y por un lado está la distopía de la maldad y por otro la utopía
De
de la
la
bondad.
bondad. Sí, es verdad. Mira, ahora conforme ibas hablando de ella, estaba reflexionando sobre la película y evidentemente encarna las dos cosas, una distopía y cómo puede ahí surgir el anhelo de esa utopía. Bueno,
una
a ver,
canción, una canción.
Una canción,
que me...
además tú que eres cantante, que cantas
esto,
muy bien.
Esto sí, esto, la, bueno, digo, pues esta le he cantado miles de veces. La canción A Cántaros, de Pablo
A
Guerrero.
Cántaros.
Tiene que llover a cántaros. Pablo Guerrero compuso esta canción allá por los inicios de los años 70 y es un canto a la libertad democrática, todavía aún en época de la dictadura franquista. A cántaros, tiene que llover a cántaros. Y una canción distópica, pues no me viene ninguna a la mente, pero bueno, ya como soy un abuelo, pues diría que hay un montón de canciones que escuchan los chavales hoy y que a mí me parecen horribles, porque tienen letras machistas que se van colando en la mente y en el corazón de los chavales. Digo, esto termina haciendo daño, igual que la pornografía. Pues estas canciones que he puesto no es sano, nada. Pues nada, muy distópico lo veo eso, ¿verdad?
Sí, hay cantidad de canciones y temas musicales, y cuando decimos educar, hablamos de educar a la gente, no solo lo que se educa en las escuelas, es que toda la cultura, la literatura, la música, el cine, las series, todo educan y dan modelos de conducta y de sociedad, y evidentemente hay muchas canciones con temas muy, muy machistas, racistas y de todo. Bueno, dinos un libro, además nos sirve para...
Pues bien, pues les tengo aquí delante los dos libros. Un libro utópico, La lucha por la dignidad, un ensayo de José Antonio Marina. José Antonio Marina, creo que está agotado. Pero bueno, yo tuve la suerte de comprarlo hace ya muchos años y lo he leído varias veces, volveré a leerlo, me parece muy bueno. La lucha
por la dignidad.
Y
lo
que
mismo
va
en
hablando...
lo mismo en bibliotecas, en secciones de filosofía lo tienen, si alguien
pues puede
interesa.
Ser, sí, seguramente. Sí. Y va abordando en él, por ejemplo, la lucha contra la esclavitud. Siendo esto de que hemos llegado así por así, no, que ha habido una lucha. La lucha por la democracia, por la libertad de conciencia, por la igualdad de la mujer, la discriminación racial, la arbitrariedad jurídica, que digo, tela. De dónde venimos y a veces dónde estamos todavía, ¿no?
Bueno, nos la apuntamos.
La lucha por la dignidad. Y un libro distópico, pues también es un ensayo del psiquiatra Luis Rojas Marcos. El libro se titula Las semillas de la violencia. Las semillas de la violencia. En el libro va analizando la violencia, por ejemplo, en el abuso, en la intimidad de la pareja, la violación de la mujer, el maltrato, la violación de la mujer, las raíces del crimen, ¿no? La venganza, el suicidio, la violencia gratuita de porque sí. Es muy guapo y, bueno, se ponen los pelos de punta de a veces lo que hay en el fondo de la humanidad, ¿no?
Nos has hecho dos propuestas muy interesantes, así que también animamos a nuestra audiencia que les busquen. A veces cuando un libro está descatalogado, también ahora, mira, para eso sí que sirven las redes, hay plataformas que tienen libros descatalogados que se pueden, ahí se pueden utilizar bien las redes. Y en las bibliotecas posiblemente este esté en la sección de filosofía, el de José Antonio Marina que has dicho, y el otro también. Bueno, Javi, no sé si quieres añadir algo más.
Pues gracias por poder hablar.
¿Qué puedo
decir? Y un saludo muy afectuoso, un abrazo a todos los oyentes, ¿cómo no?
Sí, pues nada, gracias a ti por haber participado en este programa de la Jornada de la Utopía y haber accedido a hacer esta entrevista, porque ha sido muy, muy interesante todas las reflexiones que nos has ido haciendo, tu punto de vista ante ellas, ¿no? Y porque, bueno, cuando queríamos entrevistaros a personas utópicas es por eso, porque creemos que la vida está muy necesitada de gente que miremos la vida desde esa perspectiva utópica y sobre todo desde ese compromiso social. Muchísimas gracias y nos vemos. Javi.
Pues un fuerte abrazo, Maribel.
A todos, gracias. Y a nuestra audiencia también. Animaros a estas propuestas que nos ha hecho Javi y a reflexionar sobre las palabras que ha dicho. Un abrazo.
Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cantaros. Estamos amasados. Libertad, muchacha, pero ¿quién nos ata? Pero ¿quién nos ata? Ten tu barro dispuesto, elegido tu sitio, preparada tu marcha. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover. Tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Ellos seguirán dormidos en sus cuentas corrientes de seguridad. Planearán vender la vida y la muerte y la paz. Le pongo 10 metros en cómodos plazos de felicidad. Pero tú y yo sabemos que hay señales que anuncian que la siesta se acaba, que la siesta se acaba. Y que una lluvia fuerte sin vio encima es claro. Limpiará nuestra casa, limpiará nuestra casa. Hay que doler de la vida hasta creer que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover, que tiene que llover a cántaros.